Bueno, amigos, vamos a hablar de deporte un poquito para entre tanta molestia y rompedero de bolas. Llegó el amigo Iván Ullman, nuestro periodista deportivo de los lunes.
¿Cómo andan?
¿Bien vos?
¿Bien?
¿Cómo ando yo? Porque Martín no está.
Sí, bueno.
Va bien, a ser pichí.
Yo pregunto.
¿Cómo estás, bebé?
Bien, por suerte.
¿Todo tranquilo?
Sí, muy tranquilo. Esperando. Cada vez más ansioso, ¿no? Porque faltan 87 días para que empiece.
Ay, Dios, no aguanto más.
89 para Argentina e Islandia, el primer partido de nuestra selección. Pero antes de hablar de fútbol, tenemos que contarle a nuestros oyentes que Del Potro puede llegar a ser el número 3 del mundo. Ayer ganó el Master 1000 de Indian Wells.
Le ganó al 1.
Le ganó a Roger Federer, sí, en 3 sets. Pero lo más importante, wow, para decir más allá de la victoria, por un lado es que llegó a los 22 títulos, quedó a 3 de Clerk, que es el segundo argentino con más títulos en la historia del tenis nacional. 62 tiene Guillermo Vilas, que parece inalcanzable, pero 25 Clerk y 22 Del Potro. Probablemente el tandilense pueda superarlo, ya sea este año o el que viene.
¿Vilas era superior o en ese momento no eran tan buenos los demás?
Vilas era muy bueno y por ahí en ese momento también no había como un par de tenistas. Vilas, Bjorn Borg, Ilie Anastase, que se repartían los títulos. Hoy ganar 62 títulos lo ha logrado, por ejemplo, Federer, Nadal, lo ganan los muy buenos. La diferencia por ahí es que Vilas nunca pudo llegar a ser el número uno del mundo, que es lo que va a aspirar a ser Juan Martín Del Potro. ¿Qué tiene Del Potro para lograrlo? Que defiende hasta Wimbledon muy pocos puntos, solamente 400. Por ejemplo, defendía 45 en Indian Wells y sumó 1000, o sea que sumió 965 puntos. Lo mismo puede ocurrir en Miami, donde defiende 45 y es Master 1000. Si gana Miami, se mete entre los mejores 3 del mundo. Y después también en Roland Garros y en Wimbledon, quedan 2000 puntos cada uno, prácticamente no defiende puntos el argentino, que defiende 90 en Roland Garros y 45 en Wimbledon. Son muy pocos, teniendo en cuenta que, como dije recién, cada uno de estos torneos da 2000 puntos al que gana el certamen.
Perfecto.
Del tenis, claro, nos vamos a el judo. Si digo judo,
la Peque Pareto.
Bien, bien. Es la deportista más popular en los últimos años, porque ha ganado una medalla de bronce en Pekín 2008, porque ha logrado el quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y porque ha ganado la medalla dorada en los últimos Juegos de Río aquí en Sudamérica. Esta semana en el Grand Slam de Ekaterimburgo, y si digo Ekaterimburgo tengo que también aclarar que es una ciudad mundialista de fútbol, donde por ejemplo va a jugar Uruguay y Egipto, o van a jugar Perú y Francia. Pero vuelvo al judo, la Peque Pareto ganó la medalla de plata en los últimos 27 torneos. Si yo le digo 27 torneos, ¿en cuántos la Peque Pareto estuvo entre las mejores 3?
Y por una cuestión de edad. ¿Y si, torneos? ¿Cada cuántos son los torneos?
No, hay torneos, hay distintos tipos de torneos. O sea, hay Grand Slam, hay Juegos Olímpicos, pero los últimos 27 que ella disputó. Grand Slam, por ejemplo, fue el que disputó
los últimos
esta semana.
27 que ella disputó. Claro,
¿En cuántos disputó?
En los 27, para mí.
¿En cuántos estuvo entre las mejores 3?
Y para mí, todos, en los 27.
En los 27, bueno, en 26 de 27.
Wow,
qué capa. En el otro fue séptima. Y como escuché decir a Bonadeo el fin de semana, digo, por ejemplo, no sé, el quinto puesto en los Juegos...
¿A Bonadío?
A Bonadeo. A Gonzalo, en este caso.
No sé a quién prefiero escuchar menos.
Ahí va.
Sí, al juez o a... la cuestión es que, como decía él, no, hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, no sé, el quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Londres, uno dice, no ganó la medalla y demás, pero en 27 torneos, en 26 se metió entre las mejores 3. Es
aparte, Peque Pareto no, es doctora y ejerce.
Además.
Eso
además
es lo más loco. Sale de la... Hay una foto de ella que abriendo una puertita diciendo, Friedman, ¿qué pasa? El siguiente, claro,
sí,
capa,
sí, sí. No, y varias veces.
¿Qué es, traumatóloga? ¿Qué es?
No sé, ahora te voy a.
Sí, es capa, un ejemplo, una genia.
Especialidad,
pero ¿te acuerdas cuando fue le hizo, cumplió tu sueño de hacerle tirar al piso a Miguel del Cel y romperle?
Yo me saqué una foto con la Peque Pareto, ¿la viste?
Y con Miguel del Cel.
Y con Miguel del Cel también. Pero con ¿vos viste mi foto con la Peque Pareto?
No.
Te la voy a mostrar.
No se ve. ¿Es con la medalla también la foto?
Tengo una foto con la medalla de la Peque Pareto y con la Peque Pareto.
Es muy conceptual la foto porque no se ve el torso de Martín porque ella es muy petiza.
Esto no es importante destacar eso, ¿no? Que por ahí a veces algunos deportistas no se les da tanta prensa como merecen. La Peque Pareto es una de las únicas dos campeonas del mundo que tiene la historia del judo nacional. La otra es Daniela Krukower. Así que bienvenido sea también, ¿no? Contarle a la gente cómo vienen disputando los deportistas que, perfecto, por ahí tienen menos prensa, los distintos torneos que se juegan en el judo, en este caso.
Fútbol.
Y del judo, sí, nos vamos a la Superliga Argentina. Boca sigue siendo el único puntero que tiene este torneo. Ahora le lleva solamente 6 puntos a Talleres y la semana que viene se van a enfrentar en la Bombonera el equipo de Kudelka, el escolta, y Boca Juniors, el equipo de Guillermo Barros Schelotto. Este fin de semana, en el día de ayer, Boca igualó 1-1 con Atlético de Tucumán. Lo ganaba el equipo tucumano con gol de Toledo. Y faltando...
¿Allá?
Sí, allá. Y faltando en realidad 3 minutos, porque había dado 5 de adición, iban 91 y pico, Bow marcó el empate.
¡Ay, Bow!
Más de un año sin marcar para Walter Bow, el delantero que no tenía mucha consideración en los últimos partidos por parte del entrenador, ingresó ayer por Emanuel Mas y marcó la igualdad que dejó a Boca separado 6 puntos de Talleres de Córdoba. Serían 2 partidos, ¿no? La semana que viene juegan, si gana Talleres, por ejemplo, queda 3, si gana Boca se va a 9 puntos y si empatan, por lógica, quedan en igualdad de condiciones. Quiero decir otra vez, nuevamente polémicas, hubo un gol de Atlético de Tucumán que fue anulado por offside cuando el partido estaba 1-0. Y eso hubiese sido el segundo y hubiese decretado por ahí el encuentro de otra manera. Pero bueno, los árbitros se equivocaban para todos. Te veo con ganas de preguntar,
sí,
Martín.
Te quería preguntar, yo que no entiendo nada. Boca está puntero con mucha diferencia del resto. Pero la semana pasada, en otro orden de cosas, jugaron la superfinal con River y perdieron 2-0. ¿Por qué pasan esas cosas que de repente River, que está, no está teniendo un buen rendimiento, le puede ganar 2-0 a Boca? ¿Hay alguna explicación o es puramente que es un deporte y tiene factor azaroso?
Sí, es el único igual para mí deporte o uno de los únicos que tiene un factor tan azaroso. Digo, en deportes como el básquet, el rugby, el tenis mismo, en muchas ocasiones el más fuerte o el que mejor está gana en general, porque son deportes en donde uno puede especular mucho menos que en el fútbol. En el fútbol, ahí esto mientras vemos tu foto con la Peque, Pareto, muy buena foto. En el fútbol está este tipo de especulaciones, ¿no? Puede llegar Boca mucho mejor que River, pero River puede ganarle. Vos podés jugar mucho peor que tu rival y tu rival pegar 25 tiros en los palos, sacás 3 pelotas en la línea y vos pateaste de mitad de cancha. El arquero le picó mal la pelota y ganaste.
Escuchame. Claro.
En básquet es imposible. El que más ataca gana, porque no puede cerrarle tanto al aro. No hay tanta...
Los fuegos de artificio que había ayer, ¿qué eran?
Bueno, justamente de Boca me iba a ir a River porque la fiesta estuvo en el Monumental, no por cómo le está yendo en el campeonato ni porque le haya ganado ayer a Belgrano de Córdoba 3-1 el equipo de Gallardo, sino justamente porque derrotó a Boca en la final de la Supercopa Argentina. Recordemos, este torneo que se jugó entre el ganador del torneo local pasado, que fue Boca, y el ganador de la última Copa Argentina, que fue River. El equipo de Gallardo volvió a ganarle en un mano a mano al Xeneize, el tercero desde que Gallardo es justamente el entrenador millonario, la primera vez en la Copa Sudamericana, semifinales, la segunda vez, se la van a acordar mucho más, el día que el panadero tiró el gas pimienta y sí, el partido fue suspendido. River totalmente había ganado en la ida, el partido de vuelta iba a ser 0-0, pasó River en octavos de final y ganó la Copa Libertadores. También había ganado la Sudamericana, en la que eliminó a Boca en semifinales, y vuelve a ganar un título ganándole a Boca, algo que por ahí a River le era esquivo con otros entrenadores y que con Gallardo se volvió moneda corriente. Digo, en 3 ocasiones River eliminó a Boca o derrotó a Boca, en este caso por la final, directamente por el título, en 3 de 3.
Lo de Gallardo fue un chiste en la conferencia de prensa que se viralizó como si lo dijera en serio, pero para mí era un chiste.
El hecho de decir que venía jugando mal.
Dijo que la estrategia para ganarle a Boca fue venir jugando mal para que Boca no sepa cómo jugaban.
Obviamente que eso no es verdad, y mucho menos en un entrenador como Gallardo. Lo entiendo como un momento de desahogo, de mucha calentura, después de todo lo que viene viviendo. No solo River en particular, sino también todo el ambiente de fútbol, con esto de que si a Boca lo favorecen o no lo favorecen y qué es lo que sucede. No es verdad que River viene jugando mal para que Boca no sepa cómo juega.
Claro.
Por una cuestión,
la gente
lógica
lo compartía como si fuera verdad, como decía, qué cara dura, cómo va a decir una cosa así, y era obvio que era irónico.
Lo que pasa es que yo considero que el hincha argentino, y lo digo en general, tiene algo de enfermedad, y no lo digo mal, que es que, por ejemplo, se jugó un clásico entre Boca y River el miércoles pasado, que era una final, pero que no era la más importante. Y un dirigente de Boca dijo, prefiero ganarle a River antes que ganar el campeonato local. Y el campeonato local, que Boca lleva muchísimos puntos, es mucho más importante que la Supercopa Argentina. Pero como está en juego ganarla a River, parece que es lo único que importa en el mundo. Y eso, dicho desde un bajada de línea de un dirigente, nos termina haciendo mal a todos. Y es por eso también que mucha gente lo comparte con mucha euforia, como diciendo, mirá, le ganamos a Boca en la final. Es un título, es ganarle a Boca. Pero atentos, no es lo más importante y lo único que importa en el mundo. Mismo si Boca se termina quedando con el torneo local, quedará para la estadística la victoria de River. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, hace un par de años, cuando Racing ganó el torneo en el año 2014, después de 13 años sin lograr un título. Su entrenador en ese momento, Coca, había dicho previo al clásico con Independiente, prefiero perder el clásico y después salir campeón. Perdió el clásico, casi lo matan los... Lo linchan en Avellaneda y después Racing terminó ganando el título. Y lo que dijo, obviamente, quedó para el olvido. ¿Qué? No, los veo preocupados.
No, estamos aprendiendo y nos
miramos. Estamos aprendiendo y nos miramos como diciendo, wow.
Y ya estoy viendo el regalito que me trajo. Que no, todavía no digas nada.
No digas nada.
No digo nada, porque todavía no nos metemos en el mundial. Pero bueno, lo último para decir: Boca primero con 47 puntos. Segundo, Talleres, juegan la semana que viene 41. Tercero, Godoy Cruz con 37. Cuarto, San Lorenzo con 36. Y quinto, Racing con 35, que le ganó 5-0 a Patronato. Y que hoy otra vez fue noticia Ricardo Centurión. Recuerdan que hablamos hace un par de semanas de
él.
En
este momento estamos viendo el noticiero también.
En este momento,
¿qué hizo?
Justamente, bueno, pasó dos semáforos en rojo y quiso arreglar con el agente de tránsito para que no le haga el control de alcoholemia y demás. No es la primera vez que tiene algún tipo de problema o de inconducta fuera de la cancha.
¿Siempre son cosas viales?
No. Ha tenido también denuncias de violencia de género. Lo hemos comentado.
¿Y por qué no está preso y está jugando al fútbol?
Bueno, yo creo que cualquier persona, ¿no?, que tenga denuncias y que se compruebe que la denuncia es real, ya sea vial o violencia de género. Violencia de género es mucho peor. Obviamente no está ni en duda eso. Pero cualquier persona que cometa un ilícito tiene que pagar las consecuencias.
No, lo loco es que aunque esté en duda, ya con el hecho de estar en duda... No debería estar jugando al fútbol.
Para mí, por una cuestión...
Lo mismo de Darte, boludo, que se sale del programa, sí, corta.
Me parece que es por una cuestión de... Digo, no, para no mezclar todos los temas, pero digamos, yo empleador daría licencias hasta que quede demostrada culpabilidad o lo que sea, y separaría a las personas de un elenco televisivo, de un equipo deportivo o de lo que sea.
Es un gran jugador.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Sí. Lo que ocurre muchas veces en el fútbol es que obviamente hay mucha plata en juego... Hay muchas cosas en juego.
¿Es un crack jugando?
Es bueno jugando, pero bueno, eso no quita. Puede ser el mejor del mundo jugando.
Ya sé, pero para ahí un empresario dice, este pelotudo, aunque tenga una denuncia de acoso, si es Messi, no lo puedo sacar. Así piensan los empresarios.
Obviamente que de esa manera. Y también, ¿no?, el jugador con posibilidades económicas de ir tapando agujeros en muchos lugares. Pero bueno, eso es las noticias menos destacadas. 87 días faltan para la Copa del Mundo. Primero, ¿querés que le contemos a los oyentes qué es lo que te traje? ¿O lo dejamos para un ratito?
Sí, sí, contalo ya.
Contalo,
bueno, Ibi. Es un muñequito de Chamot, Mundial 98. ¿Cuántos tenés ya?
1006. Con ese 1007.
Este lo podemos dejar.
Uno lo tiré.
Este lo podemos dejar en la radio como una cábala mundialística.
Sí. Es que si vos vas a abrir el Locker 10, fácil, hay 7.
Hay 7, bueno.
Todos saben que para acercarse a mí...
¿Querés anotarle como a la bota de Woody de Toy Story? ¿Querés anotarle Iván Ullman o
Chamot? Mira, que este Chamot.
Para que se... Está muy nuevo ese Chamot.
¿Cortaste tu colección para dármelo?
Sí.
No, boludo, no puedo aceptar.
No. Ese chamote es para vos.
No, pero no te puedo aceptar un chamote así.
Este chamote es para que quede acá.
No te puedo aceptar un chamote así.
Emoción en el estudio. Miguel no puede aceptar el chamote de Iván Ullman.
Si vos me decís que tenías dos chamotes, puedo llegar un Totito Berizzo, alguna cosita así, pero ya dejarte rengo.
Arrancamos el programa con un sueño. Juntar la mayor colección de chamotes del mundo. Hoy Iván Ullman se suma a esa colección. Y Migue no sabe si aceptar.
No sé,
Tenés que aceptarlo porque es algo que yo traje pensando en la Copa del Mundo, en tu colección.
Te voy a dar por este chamot 3 encinis.
Dale.
Iván Ullman acepta los 3 encinis. Iván Ullman mira el reflejo de su imagen en el espejo y dice, soy Iván Ullman, aceptaré 3 encinis al...
Ahí va.
Chamot, que contémosle a la gente, jugó 3 Copas del Mundo. La de los Estados Unidos 94, jugó 4 partidos. La de Francia 98, 4 partidos. Y el Mundial de Corea-Japón, en el Mundial que nos volvimos en primera ronda, un solo encuentro, 3 participaciones mundialistas.
¿Tenía apodo Chamot?
El apodo de Chamot, lo vamos a buscar, seguramente.
¿No le decían el muñeco Chamot?
No, boludo, no, Gallardo. ¿Y lo conocés a Abel Bulba?
Sí, claro.
Gran jugador que... ¿No está Balbo?
Balbo...
¿Están los muñequitos,
están
Balbo?
Están los muñequitos, me parece.
¿Sí? ¿Jugaba en Newell's o no?
Jugaba en Newell's, sí, en los...
Guardémoslo para la pregunta
después. Después jugó en la Roma y demás.
Dale, que quiero jugar.
El flaco Chamot.
El flaco Chamot.
Bueno, lo más importante hablando de la Copa del Mundo es que este viernes la Argentina va a jugar con Italia 16:45 en Manchester y que en el día de ayer varios jugadores dieron notas. El primero, por ejemplo, fue el Lionel Messi, que habló ayer con Luis Majul. No sé si alguno está
enterado.
Sí,
dijo que le preocupa mucho la inseguridad.
¿Pero para qué? ¿Fue un audio?
No, fue una nota, fue una nota mano a mano grabada.
Ah, ¿él fue allá?
Sí, estuvo,
mirá, boludo, no
estuvo
lo vi.
Con él. La cuestión, ¿viste?, es que...
Sí.
más allá de lo que haya dicho.
Sí, yo vi, Majul el domingo.
Viste Majul el domingo.
Porque si me voy a deprimir, me voy a deprimir con Tuti.
¿Y Messi qué dijo?
Bien deprimido. No. Respecto a la Copa del Mundo, que es lo que estamos hablando, llevar la Copa a la Argentina, lo dijo Lionel Messi. También lo dijo Di María. Ojalá sea este mundial. Di María recordó las tres finales perdidas y el deseo de todos de tener revancha en Rusia. Habló Javier Mascherano, que dijo que buscará hacer todo lo posible para convencer a Sampaoli de que esté en la lista final de los 23 jugadores. Un Mascherano que con Sampaoli jugó siempre de defensor, pero quiere volver a su posición natural, que es el mediocampo de número 5. Habló también Gonzalo Higuaín, que dijo: algo les importaré. Un Higuaín que vuelve a ser convocado por Sampaoli. Solamente había jugado el primer partido.
Higuaín
de
sacó,
esta era.
Sacó para el, día 3 de Lollapalooza. Había sacado Higuaín.
Había sacado Higuaín.
Fue el único día que sacó.
Está, va a ser de la partida de los dos amistosos. Y por último, también habló Mauro Icardi, que no está convocado, pero que marcó ni más ni menos que 4 goles en la victoria del Inter el fin de semana. Y que dijo: me parece bien que Sampaoli le dé la posibilidad a otros, porque yo no venía jugando los últimos partidos. Mira, bajo un cambio, creo yo, con intención de meterse en la lista final de los 23 jugadores que van a ir a la Copa del Mundo, lista que Sampaoli va a definir en los próximos meses. Recordemos que la FIFA obliga a dar una lista de 35 jugadores, pero Sampaoli dijo que si la da es porque la FIFA lo obliga, pero que él va a decir cuáles son los 23 que van a entrenar directamente.
Perfecto,
escuchame,
vamos a hacer algo rapidísimo con el mejor de tres apodos de futbolistas a la cuenta. El primero, Martín, ¿listo?
Listo.
El mejor de tres. ¿Cómo le dicen a? Pum.
Tevez.
El Apache.
El Apache.
Verón.
Pará.
La Brujita.
Pero pará.
Y la dijimos al mismo tiempo.
Entonces 0-0.
Verón.
La Brujita.
Verón Padre.
La Bruja.
Gallardo.
Muñeco.
Pará, boludo.
Y bueno, ¿qué querés que haga?
Saviola.
El Conejo.
Ferejo.
¡Ey, pará! Oh.
Sí.
¿Cómo sigue esto?
Sí, 0-0.
Burgos.
El Mono.
¡Ay, ah! Burgos!
Seguimos 0-0.
Simeone.
El Cholo.
¡Ay, boludo!
Zanetti.
El Pupi.
Esto está muy, muy parejo. Roa.
Mandale un beso. Siguiente.
No, pará. ¡Lechuga Roa!
No, sopló Lucas, cero.
No, sopló. Dale.
O jugá.
Si les digo Batistuta.
¿Eh?
Si les digo Batistuta.
El Bati.
Nah,
boludo. Facundo, no.
Y, si les digo Gastón Fernández.
La gata.
Es verdad. No, esa la sé, pero no la dijiste vos. 1-0, Miguel.
Si les digo Maxi Rodríguez.
¡La fiera!
Bueno, 2-0.
Y si les digo, por ejemplo, Ariel Ortega.
¡El burrito!
Seguimos 2-0.
Si les digo Hernán Crespo.
El. No, mandale un beso.
No, pará.
Tiene.
No, el matador.
No,
es el Kempe.
Es el Kempe. Sí, bien. Era Valdanito, referido a su parecido con Valdano.
Último, 2-0, vamos.
No.
2-0, bueno, 0. Por ejemplo, les digo Germán Denis.
¿Quién es? Sergio.
El tanque Denis.
No lo conocíamos.
Si le digo Mascherano.
El jefe.
Jefecitos, el jefe de la
tarde. Bueno, está bien, ganaste.
Listo. Estaba esperando un pulga, un fideo.
Ganaste.
Te gané como siempre.
Sí, pero demostré que pudimos empatar mucho.
¿Cómo está el? ¿Cómo estuvo el Bluetooth, Gracias por haber venido, bebé. Nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes después del partido Argentina-Italia. Y después de. Y esperando.
¿Dónde juegan?
La previa. Juegan en Manchester. Okay. Viernes 16:45, uno de los últimos amistosos de la selección previo a la Copa del Mundo. Y después, el día 27, va a jugar con España, la Argentina.
Este bebé va a estar
en el Atlético de Madrid.
Ok, desde Rusia, en pleno mundial, este bebote va a estar haciendo móviles para nuestro programa. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo, obviamente.
Okay.
Pensé que lo mirabas a Martín, si estaba de acuerdo.
Quiero que te pongamos un apodo como le ponemos a los futbolistas. ¿Cuál podría ser?
¿El terremoto te gusta?
¿El terremoto Ullman?
Lo tienen que definir ustedes.
¿El terremoto?
Sí, el terremoto.
No tiene que tener particularidades de su personalidad.
El gángster Ullman.
¿Puedo decir algo? Alguna vez un conductor de radio me había apodado Liv por la actriz Liv Ullman.
El Liv.
Pero ya decimos Liv nosotros.
No, el terremoto.
No, la.
El Pederna Ullman, no.
Sí, ¿te gusta Pederna?
No, porque está asociado. A mí me dicen Pederna los fines de semana y no me gusta.
El Twister Ullman.
¿El Twister Ullman?
Sí.
No, porque. No.
El agresivo Ullman.
El agresivo.
Pero después Ullman. Me van a tener miedo en la calle.
El empalagoso, porque viste que a veces trae dulces y eso. El empalagoso.
Es feo.
Es feo.
El
apodos 11-66-67-107. La gente tiene que ir mandando 11-66-67-107. Apodos para Iván Ullman.
Iván Ullman.
Iván Ullman. ¿Qué podría ser?
El Bulba Ullman, dice.
El Bulba Ullman.
El toro, ya está el toro.
El toro Ullman.
Quedó.
Listo, quedó el toro.
Quedó el toro.
Quedó el toro porque llegaron 20 del toro Ullman.
El día de mañana, cuando digas laburé con Martín y con Miguel.
Y ellos me pusieron el toro Ullman.
Me pusieron apodo. ¿Puedo decir que ese apodo alguien ya me lo dijo alguna vez?
¿Por qué?
Porque un profesor de gimnasia en la secundaria me apodaba de esa manera.
¿Pero porque te habían guampeado?
No, porque.
Porque te calentaba el color rojo.
Yo lo tengo, el ciervo.
¿El ciervo? No, es feo el ciervo.
El topo.
El Bambi.
El topo Ullman.
El topo Ullman.
Sí. Ahí llegan varios.
Sí. No, y para el travesti.